En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Abrimos nuestro consultorio de bolsa. Antes, como siempre, recordarles, invitarles a que entren en intereconomía.com, busquen el apartado de curso de bolsa y trading para que puedan pedir información, solicitar información sobre ese curso de estrategias de inversión y trading, donde le van a enseñar a entrar y salir del mercado, a gestionar una posición, a saber cuándo entrar en un valor, ya sea usted inversor de corto, medio o largo plazo, ya invierte en acciones, ETFs, fondos de inversión. Curso de bolsa y trading, intereconomía.com, y ahí pueden solicitar la información sin ningún tipo de compromiso. Consultorio de bolsa hoy, ya saben, las consultas, ¿dónde las pueden ir dejando? En el YouTube, como están haciendo muchos de nuestros oyentes, Intereconomía, en el teléfono 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, aquí mensajes de texto o audio, 609224716, consultas las responde hoy Roberto Moro, analista de Acta Negocio. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantado de saludarte. ¿Sigues siendo optimista con las bolsas o todo lo que nos ha pasado esta semana te ha hecho que te entren dudas?
No, al contrario. Yo creo que la semana ha abundado en lo que parecía más razonable en el periodo estival. Ha sido muy tranquilita. Pensemos que en el IBEX hemos visto con la de hoy. Bueno, hoy no está siendo tal, pero en el fondo siete jornadas consecutivas con velitas negras, pero sí, que sí. Esas velitas negras han significado una variación entre el máximo y el mínimo de un 2,5%, es decir, una calma chicha tremenda. Y no, la verdad es que no ha variado absolutamente nada, ¿no? Si acaso me está sorprendiendo un poco negativamente la evolución del Nasdaq 100 y del de semiconductores de Filadelfia, ¿no? Porque aún se encuentran bastante alejados de esa zona de máximos históricos que acaban de visitar tanto Dow Jones como S&P 500 y como acaban de hacer también todos los índices europeos, ¿no? Pero bueno, parece ser que es el precio a pagar en el momento actual, porque ya no haya grandes acontecimientos ni grandes cosas que muevan al mercado, puesto que prácticamente hemos terminado la campaña de presentación de resultados, ¿no? Así que yo creo que todo está transcurriendo con bastante normalidad y no sé cuál puede ser el catalizador que haga que las bolsas continúen al alza, ¿no? Yo creo que simplemente con dejar pasar lo que queda de verano, el propio ímpetu con el que supuestamente vuelvan al mercado los inversores que decidieron dejar todo en stand-by, yo creo que solo eso puede hacer que las bolsas realmente vuelvan para arriba, ¿no? Si entre medias tenemos algún, porque no creo que procedente de la zona de la geopolítica vayamos a tener grandes novedades, ¿no? Por mucho que, bueno, ahora Trump, pero como nunca se sabe si lo de Trump es una incontinencia verbal o hasta qué punto puede llegar a ser realidad, ¿no? Pero que va a llevar la guerra mucho más allá, a límites que insospechados. Bueno, a no ser que se le ocurra alguna salvajada demasiado salvaje, yo creo que el punto de mira debemos tenerlo en las propias apetencias de los inversores una vez finalice por completo el verano.
Vale. IBEX 35. Subiendo hoy, como decías, Roberto, lo tenemos ahora mismo, vamos a ver, tiempo real, cerquita de 19.950, subiendo un 0,6%. ¿Qué niveles hay que vigilar?
A ver, el primero, la zona de los 19.000, porque es el origen del último impulso de mercado, ¿no? Por debajo de ahí, los 18.500, Y por debajo seguramente es que entraríamos ya en un contexto por el cual la gran mayoría de los índices, sobre todo americanos, habrían perdido niveles ya no solamente del corto plazo, sino también de medio plazo, ¿no? Así que mientras aguantemos por encima de esos niveles, yo creo que no hay nada que temer, ¿no? Pero fíjese que llevábamos 7 jornadas consecutivas con una vela negra. No siempre las velas negras conllevan caída, pero bueno, desde luego no son gratas de ver para alguien que contemple el mercado con ojos alcistas. Bueno, pues con todo eso, el mercado, el IBEX, ha llegado solo al 0,382% de Fibonacci, pero ojo, solo del último subimpulso alcista, el que nació precisamente en 19.000 puntos, ¿no? Si aquí se para, como parece hoy, y vuelve a tirar para arriba, eso añadirá una fuerza extraordinaria al mercado, ¿no? Algo que, cuando se pone a corregir, corrige solo en su primera proporcionalidad de Fibonacci, lo que nos está advirtiendo es de una fortaleza alta a favor de la tendencia previa. Y la tendencia previa era, evidentemente, la alcista.
Venga, vamos a por las consultas, Roberto. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía. Para entrar a largo, dos valores, tres valores. ¿Cuál te parece mejor? Vamos a ir al detalle, si te parece. IAG, Sacyr o Grifols. Por no extendernos mucho y así pues ayudamos al mayor número posible de oyentes. IAG, Sacyr o Grifols, para entrar a largo. ¿Cuál mejor?
Probablemente ninguno de los tres, ¿no? Ah, bueno. Para entrar a largo rápido. Y... A ver, tenemos que ser conscientes de que estamos entrando en el momento actual prácticamente en máximos históricos. Estamos a un 2% sí. de máximos históricos, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues esas ganas de reprimir y sobre... de reprimir. Esas ganas de comprar y, sobre todo, con vocación de largo plazo, yo creo que tenemos que gestionarlas muy bien, ¿no? Yo tiraría por otro tipo de títulos, tipo, por ejemplo, Endesa. Soy consciente de que es una sugerencia un tanto timorata, pero es que técnicamente también me agrada. Y, sobre todo, optaría por casi todo el sector bancario en España, ¿no? Exceptuando CaixaBank y Santander, todos los demás me parecen en el momento actual propicios para tomar decisiones de compra, así como hacerlo directamente a través de CFDs o a través de ETFs, hacerlo directamente en el propio índice sectorial bancario europeo.
Vale. ¿Sabadell a corto te parece mejor?
¿A corto plazo o para cortos?
Entiendo que... ¿qué le parece Sabadell a corto? Entiendo que a corto plazo.
A corto plazo, bien, bien. Es uno de los que mejor aspecto técnico tiene en el momento actual. Y dado que el índice del sector en Europa hoy también... al igual que el IBEX, se ha girado. De hecho, tiene exactamente el mismo dibujo técnico. Sí, Sabadell es uno de los que mejor pinta, de los que mejor pinta tiene dentro del mercado español. Sí, me parece una buena opción.
Vale. Una más por aquí. Sanofi con 5% de pérdidas. Sanofi, ¿aguantar o salir? Ahora paso al YouTube.
Yo creo que ya, lo digo porque es un título que sigo mucho, pues ya probablemente con más pinta de salir que otra cosa, ¿no? Porque ha hecho intentos de recuperación, ni siquiera ha llegado al máximo anterior en la zona de 80, antes de eso está corrigiendo, está sirviendo también de freno la media móvil de 200 sesiones, no veo grandes motivos ni para permanecer y mucho menos para comprar, claro.
Vale, te cuento también, contábamos antes el PMI de Francia, para que lo conozcan nuestros oyentes, daba señales mixtas en agosto, el PMI compuesto, pues lo mismo en Alemania. Sector manufacturero que acelera con fuerza, sube el PMI manufacturero hasta 54,1 puntos desde los 52,2 de julio y por encima de los 52 esperados, pero los servicios siguen en contracción y caen hasta 48 puntos y medio por debajo de lo previsto y el compuesto baja como resultado ligeramente hasta 51, aunque continúa por encima de los 50. Dice ese informe que la recuperación industrial alemana gana impulso gracias al aumento de la producción, los nuevos pedidos y las exportaciones, mientras que el mayor gasto en defensa también estaría contribuyendo a la mejora, pero que los servicios siguen siendo el principal lastre para el crecimiento alemán. Venga, sigo con las consultas y me voy a Indra y Map. Nos preguntan por aquí por el teléfono para el curso de bolsa, intereconomía.com. Ahí tienen toda la información, ahí es donde les pueden informar. Voy a seguir alguna nota. A ver, Palo Alto, en beneficios, vale. Y duda entre liquidar e invertir en Tesla o Netflix.
Palo Alto lo tiene y en beneficios, ¿no? Sí, acaba de rebasar sí. A la baja la zona de soporte de 360, que viniendo de, como viene, de 400, es que ni lo ha contemplado como soporte, es decir, lo ha perdido del tirón e incluso dejando un hueco bajista cuando lo ha hecho. Mala señal, tiene toda la pinta de ir a buscar la zona de 320. Yo no le daría ya más oportunidades. Si hoy vuelve a abrir el negativo, yo creo que sería un momento idóneo para deshacer posiciones.
Y si liquidas, ¿invertirías en Tesla o en Netflix o en ninguna?
En cualquiera, a ver, Netflix por encima de 80 me parece perfecto y Tesla por encima de 340 me parece perfecto. ¿Cuál es de los dos el que ya está por encima de ese nivel? Tesla. Tesla ya está por encima de 340, lo que me parece muy buena opción, incluso ya en el con el precio de apertura de hoy. No he mirado cómo viene cotizando en After Hours, pero si no hay ningún movimiento extraño y compulsivo a la baja, me parece una muy buena opción.
Vale. Venga, vamos con un mensajito de audio.
Hola, buenos días. Mire, tengo Eli Lilly y no sé qué hacer con ellas, porque veo que suben, bajan, ahora parece que han subido un poco y no sé si quitarme la de encima. Y luego también tengo AMD. Entonces no sé si también venderlas o no, porque últimamente he visto que ha bajado bastante. Las tenía con ganancias y ahora veo que estoy a la par. A ver qué le parecen a la lista. Y si puede también darme un pequeño consejo sobre Leonardo. Venga, muchas gracias.
Pues venga, que como son tres y son muchas, rápido.
¿Cuál es
Pharma,
la primera?
Tecnología, que defensa. Eli Lilly, Pharma, AMD, tecnología, vale. Leonardo, defensa.
Vale, a ver, ya la tenía prácticamente sacada. Sí, también preguntaba por AMD. Y Leonardo, en AMD sí. ahora mismo el mayor riesgo que corre es aburrirse, porque es verdad que está muy, muy aburrida, ¿no? Si aún así decide permanecer, el último nivel que a mi entender permite mantenerla es 424. Por debajo yo me saldría, ¿no? ¿Cuál más nos decía?
Esta era AMD la que analizabas, ¿verdad? Eli Lilly, sí. Y Leonardo.
Eli.
A ver, ¿con cuál estás?
No. Tenemos el rig de Eli Lilly.
Voy a ello. ELLY.
ELLY.
Venga, ¿qué pasa por ahí?
Pues que no me sale. Y es un título
pues
del que
Leonardo,
hablamos.
Venga,
del que hablamos Leonardo, muy a menudo.
Leonardo, para ir avanzando, venga.
Venga, pues vamos a Leonardo. Bueno, ahora mismo está cayendo un 0,65 y está llegando a un nivel de soporte tremendo, muy, muy importante y que viene funcionando ahora como soporte, ahora como resistencia desde febrero de este mismo año, ¿no? Ese nivel es la zona de 58,50. Bueno, pues ahí tenemos el nivel por el debajo del cual las cosas pueden empezar a complicarse demasiado, o ese es el nivel en el que si se sujeta, lo más probable es que asistamos a recuperaciones importantes que lo lleven por encima incluso de los máximos que acaba de dejar en 61, ¿no? Así que estamos próximos a conocer la resolución tendencial, al menos en el corto plazo.
Vale, vuelvo a YouTube por aquí. Preguntaban por. Uy, que hay muchas. A ver, ¿por dónde íbamos? Microsoft y Adobe. Microsoft compradas a $425 y Adobe a 244. Soportes y resistencias.
Microsoft en el corto plazo me está sorprendiendo y en negativo, porque una vez que superó la enorme resistencia que tenía y vuelve a tener en 493, parecía abocado a buscar máximos históricos en el entorno de 560. No ha sido así, se ha vuelto a situar por debajo. De momento se está aguantando en lo que fue el origen del último hueco alcista, pero yo diría que si pierde 470, 463, yo creo que será el momento de deshacer posiciones. Si por contra en breve se vuelve a situar por encima de 500, volverá a tener un buen aspecto.
Y nos quedaba Adobe, ¿no?
Ah, Adobe. Vale, ayer acabó prácticamente neutro. Y neutro y atacando de nuevo la fuerte resistencia de medio y casi largo plazo que tiene en 273. Esa es la clave. Por ahí mismo, por donde está ahora mismo, pasa también la media móvil de 200 sesiones. Luego nos enfrentamos a una resistencia nada de testimonial, no, no, no. Una resistencia muy, muy seria. De tal manera que si lo pregunta, pues que ya la tiene en cartera. Si ve que aquí, en esta zona en la que cerró ayer, se atasca, pues lo mejor es plegar velas y esperar una mejor ocasión.
Vale, está Lola esperando, que se me pasaba ahí. Lola, buenos días.
Hola, hola, yo digo, creo que se han olvidado de mí.
Perdóneme, pues no,
Buenos días,
me lo habían
nada, no pasa
dicho, pero como
nada.
usted quiere leer consultas y tal, pues mira, vamos a poner el piloto
Bueno, pues
automático.
nada.
Buenos días, díganos.
Gracias por el programa. Mire, quería saber Indra cómo lo ve,
Sí.
Airbus y Unicaja. Gracias y buen fin de semana, que
Buen
ya está
fin.
aquí a las puertas.
Ay, qué ganas, qué ganas. Indra, Airbus y Unicaja. Gracias, Lola, a disfrutarlo.
Gracias.
Vale, a ver, Unicaja, perdón, Indra, la verdad es que técnicamente se está comportando muy bien, en el sentido de que en un momento en que el mercado en general y el IBEX en particular no ha sido capaz de superar máximos históricos, bueno, pues está dejando exactamente el mismo dibujito a corto plazo que el propio IBEX, dejando 7 jornadas consecutivas en negro. Vamos, negras. Lo más previsible es que esto haga que como mínimo el precio se vaya a la zona de 34,55. Yo sé que Lola no es de operaciones agresivas ni muy especulativas, ¿no? Si tiene capacidad de aguante hasta estos 50, perdón, 56-50, yo creo que perfectamente puede aguantar. Si no quiere dar lugar a que eso se produzca, y ahora mismo parece lo más probable, pues quizá habría que quitárselas en el momento actual, ahora mismo incluso, ¿eh?
Vale.
Porque recordemos que la última vez que el precio visitó estos máximos en 65, desde ahí cayó hasta 44. No sé si va a suceder lo mismo, pero la simple posibilidad debería asustarnos.
Vale. Vamos a otra llamada, Julián. Buenos días. A ver, que no.
Quisiera
Ahora, ahora.
preguntarle al señor. Ahora,
Sí.
quisiera preguntarle al señor Roberto, la semana pasada recomendaba Palantir, cogí unas cuantas para ver si seguía recomendándolo o ya no era tan partidario de ello.
Muy bien.
Muchas gracias.
A usted, Julián, por llamarnos.
Sí, Palantir, una vez que ya ha superado niveles de máxima corrección proporcional a lo que ha sido toda la caída desde máximos históricos desde octubre del año pasado, tiene toda la pinta de buscar precisamente el origen de ese movimiento. Y el origen es 208 dólares. Estamos ahora mismo en 173,96, cerró ayer. Pues sí, el recorrido parece lo suficientemente ambicioso como para tomar posiciones en este momento, ¿no? Algo a tener muy presente, que por debajo de 160 las cosas se pueden complicar mucho. Luego, si toma la decisión de comprar más, aunque yo esperaría, ya si ya ha comprado, bueno, ya tenemos ahí para pensar que puede hacerlo bien, pero en todo caso, para lo que ya ha comprado o si decide comprar más, que no deje que se le vaya por debajo de 160 dólares.
Venga, pues vamos con más consultas. Volmar y vuelvo al WhatsApp. ¿Qué tendencia tiene Volmar y Constellation Energy? Estoy dentro con pequeñas ganancias. Te busco el ticket de Constellation Energy, que igual es más enrevesado. Es CEG. C de Cáceres, E de España, G de Granada. Es el de Constellation Energy.
A ver, el gráfico de Walmart, después del movimiento de ayer, pues es ilustrativo, ¿no? Y de un plumazo se ha ido por debajo, ¿y de qué manera? Del soporte horizontal que planteaba en 107,70, que al tiempo era el 50% de corrección de toda la subida que comenzó en abril de este año. Luego era un nivel importante como soporte y ahora mismo se convierte en la primera e importante resistencia, pero todo hace prever que como mínimo va a ir a visitar el 0,618 de toda la subida y eso pasa por ver precios en el entorno de 100. Pues ese es ahora mismo el gran nivel a vigilar. Si se va por debajo de 100, las cosas se pueden complicar al extremo.
Eso, y nos quedaba la otra, Volmar y Constellation Energy.
Así, CEG, ¿no?
CEG.
Pero he dicho que sí, muy rápido, porque ya la he localizado. Pero ahora se me ha quedado
Pillado.
pensando el ordenador, sí,
Que te manden un correíto.
como que le cuesta arrancar este título. Vamos, le cuesta tanto como que no ha logrado arrancarlo, así que
rmorobolsa
eso
arroba
es.
gmail.com, que se lo manden ahí que queda una pendiente. ACS, si es mejor vender o seguir manteniendo, pregunta un oyente aquí con un mensajito de WhatsApp por ACS.
Vamos a ver, hoy está teniendo una buena recuperación, ¿no? Pero en el medio plazo ya ha perdido y de manera contundente el soporte que planteaba en la zona de 110. Y parece caminar hacia el que tiene en 90 y en 98, ¿no? No creo que haya que dar lugar a eso, ¿no? Ahora mismo lo tenemos en 107,30. Pues si pierde, vamos a darle un pequeño margen la zona de 105. Yo sí desharía posiciones, porque también estaría perdiendo al tiempo la media móvil de 200 sesiones.
Vale. Santander y Caixa. Preguntan oyentes si de aquí a unos 60 días llegarán a los 14 euros. Si ves potencial alcista o es mejor no entrar. Santander, Caixa.
Son precisamente las dos dentro del mercado español que yo descartaría para tomar posiciones en el momento actual. Lo cual no quiere decir que no vayan a poder subir, porque si lo hace todo el sector probablemente también lo van a hacer, pero son los que menor aspecto técnico tienen de conseguirlo, ¿no? Y a 14, bueno, primero tiene que llegar de nuevo a 13, que es lo que acaba de perder. No veo por qué la progresión hasta los 14 euros en el Santander, me refiero. Hombre, si todo ha de subir y el aspecto del sector en Europa apunta a que así va a ser, sí, perfectamente puede irse a 14. Uh-huh. Bueno, desde luego, como un primer objetivo importante, la zona de 13, ¿no? Y el otro era CaixaBank, ¿verdad?
Sí, correcto. También me ha preguntado.
Pues también, otro que ahora mismo, incluso con la pequeña subida de hoy, está equidistante de lo que son máximos históricos en 13,50 y el mínimo que ha venido respetando, pues prácticamente desde finales de mayo, en 12,15, lo cual hace muy difícil tratar de establecer una estrategia apropiada en el título, ¿no? Yo creo que no es apta para comprar, y creo que ese era el sesgo de la pregunta. Para mantener, sí, ¿por qué no? Pero al fin y al cabo, el riesgo serio que corremos en el momento actual es el de aburrirnos, pero no parece excesivamente peligroso.
Deutsche Telekom. Deutsche Telekom. Te voy diciendo el ticket de Deutsche Telekom, que es DTE, Dinamarca, Tarragona, España. Sí. Nos preguntan los oyentes una vez. A 25,90 compradas.
Sí, a ver, el gran nivel para Deutsche Telekom, que recurrentemente lo miro y sugiero, es un título que me gusta mucho, sobre todo para el medio y largo plazo, y sé que ese no es mi horizonte preferido, pero si en alguna ocasión me preguntan, ya sé que no es su horizonte, pero si tuviera, ¿qué tal? Sí, siempre sugiero Deutsche Telekom, ¿no? Pensemos que al fin y al cabo, en el año 2000, estaba en 100 euros, ¿no? Y ahora mismo está en 28,75. Esa no es razón suficiente, pero no parece demasiado peligroso para mantenerlo a largo plazo, ¿no? El gran nivelazo es 29,60. Por encima de ahí, yo creo que merece la pena y mucho volver a tomar entradas en Deutsche Telekom. Como está antes, relativamente cerca.
25,9 la tiene, ¿eh?
¿Perdón? ¿Ah?
25,9 las tiene.
Ah, las tiene la 25. A ver.
Sí, sí.
No pasa nada por aguantar, pero si decide seguir manteniendo la zona de 28,10, no, sí, sí, 28,10 vuelve a significar un serio soporte, ¿no? Luego que bajo ningún concepto deje que se le vaya por debajo de...
Audio, venga, vamos. Que vamos cerrando.
Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Moro por dos acciones que tengo en cartera: la americana Equinix y el banco italiano Intesa San Paolo. Y por otro lado, ¿cómo vería una entrada en Walmart tras la caída? Muchas gracias y un saludo.
Pues venga, Walmart lo dejamos porque ya lo hemos analizado y vamos justito de tiempo. Equinix es EQ. y X. E de España, Q de queso, I de Italia y X. Y la otra, ha dicho, Intesa San Pablo, ¿verdad?
Sí.
E, Q y X. Y de Intesa y SP. Venga, rápido, 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 un minuto para las dos.
Vale, pues estamos con Equinix.
O una de las dos, lo que nos dé tiempo.
Sí, sí, vamos a por ella. Gran soporte, desde luego, de esos que cuando los ves dices como lo pierda, van a pasar cosas chungas, ¿no? Pues es mil.
Van a pasar cositas.
Ese es el soporte, soportazo. Y por otro lado, pensar que está a muy poca distancia de máximos en el entorno de 1120. Pensemos que hace tres días ha atacado casi de nuevo ese nivel y como en las dos veces precedentes ha vuelto a sucumbir y está cayendo. Y las veces anteriores sí fue a visitar esa zona de 1000, ¿no? Así que depende por qué haya hecho la pregunta.
No me digas Intesa que no da tiempo. Me queda un minuto y me tengo que ir de verdad. Dime en 30 segundos algún valor, dos que te gusten ahí, solamente menciónamelos.
Hemos mencionado Tesla, incluso a este nivel. Estaría muy pendiente de Netflix cuando rompa por encima de 80. Y el oro y la plata me vuelven a gustar bastante en el momento actual. Y por lo tanto también Barrick Gold puede ser una buena opción.
Perfecto. Roberto Moro, Alta Negocios, www.robertomoro.com. Cuídate mucho, que vaya bien lo que queda de día y buen fin de semana. Roberto, hablamos. Gracias.
Igualmente, cuídense.
Dos minutos para las 10. Actualizamos enseguida la información. Hasta ahora.